Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, quien le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Andrés Ojeda del Partido Colorado y secretario general también de ese partido. Gracias por estar en Quién es Quién.
Bueno, ¿cómo están? Gracias por, como siempre, por invitarnos.
Si lo invitaran a un asado de parte del gobierno, no sé quién lo paga, digo, más allá de quién lo paga, pero lo invitan a comerse un asado, ¿qué le diría en ese asado?
¿Pero quién te dice que no tenemos asados con el gobierno?
¿Tienen?
No, no te lo voy a decir yo, pero digo, usted no tiene por qué ser público para que haya o no haya. No, conversaciones siempre hay, eso desde ya, y yo siempre prefiero que las conversaciones privadas queden privadas. Me parece que es parte de lo que hace la cosa, de que acá tengamos, entre todos los chisporroteos, igual vínculos políticos razonables. Digo, todos acá tenemos teléfono de todo y cuando hay que levantar tubos, hablamos. Eso pasa. Pero yo lo que tengo que decirle al gobierno, trato de decírselo en público, porque ese es el rol también que la gente nos adjudicó. Y por eso hemos tratado hasta ahora de ser leales a quienes nos pusieron en este lugar de oposición, que es un lugar, en este periodo de gobierno, particularmente importante, porque es la primera oposición del siglo XXI que puede quebrar una mayoría parlamentaria del gobierno y puede cambiar el rumbo de las cosas en las cosas que precisa ley. Así que no es nada menor.
Esta experiencia es nueva para los dos, porque hace cerca de 30 años que a ningún partido le pasaba esto, de no tener su propia mayoría. ¿Es un desafío más para el gobierno o más para la oposición de no ser un palo en la rueda?
Es un desafío para ambos, pero el desafío nuestro no es para no ser un palo en la rueda, es para ponernos de acuerdo, porque la oposición tiene este poder si se junta. Entonces nuestro desafío es de comprender lo que significa ese poder de jugar juntos. ¿Ah? Que en algunas cosas se puede y en otras no. Que hay que entender que esto es un proceso y que los pasos son los pasos que son y no lo rápido que uno querría que fuera.
O sea, no hay partidos individuales, hay un partido.
Sí. Evidentemente tenés una oposición que si se junta es mayoría en Cámara de Diputados. Eso alcanza para torcerle el brazo al gobierno en todos los temas. El desafío no es hacerlo, sino lograr unirnos para hacerlo. Y es ahí donde viene el desafío de que todos comprendamos lo que significa jugar juntos. Y el gobierno claramente no ha entendido que esta realidad de los últimos casi 30 años no ha cambiado. Sigue mandando proyectos de ley como si el Parlamento tuviera con un sello homologando lo que manda el gobierno, porque están acostumbrados a eso. Y por eso se comen los garrones que se comen y terminan negociando la hora y tratando de arreglar, porque evidentemente no han comprendido que la situación de mayoría del Uruguay cambió. Hoy no le queda otra que negociar con votos de oposición. Y de repente, y los votos que la prensa se indicaban como accesibles han estado y no han estado, ¿verdad? Los votos de Identidad Soberana o los votos de Cabildo han estado y no han estado. O sea que esto evidentemente es caso a caso. Entonces, fíjate que ahora, sin ir más lejos con lo de la caja, la diferencia de votos que falte le van a tener que poner blancos y colorados, porque Cabildo e Identidad Soberana no están muy en contra del proyecto. Entonces, yo creo que ellos subestimaron lo fácil que iba a ser conseguir los votos que le faltan. O sea, y ahí me parece que es donde se hace fuerte la oposición, si entiende que juntos valemos más que separados.
¿Ese mensaje es para Cabildo Abierto que votó la rendición de cuentas?
Para todos.
Pero ahí se abrieron.
Ese mensaje es para todos. Bueno, naturalmente, Cabildo Abierto votó el periodo pasado siendo parte del gobierno de coalición, cosas separadas con la coalición. Y no por eso se fue del gobierno.
¿Usted sigue integrando la coalición republicana, Cabildo Abierto?
Esa pregunta es para ellos.
No, pero usted está en la coalición. ¿Los ve adentro o afuera?
La pregunta si la integran o no es para las personas que la integran. Yo sigo integrando la coalición republicana. El Partido Colorado es parte de la coalición republicana, sí. Clara. Sin perder identidad, ni mucho menos. Las preguntas sobre dónde están o no están otros son para los propios involucrados, no para mí. Nadie los echó de ningún lado.
¿El martes no los invitaron a la reunión de Cajas Profesionales, del proyecto de ley de Cajas Profesionales?
No lo sé, francamente, qué pasó con esa reunión.
Sí, salió el diputado.
Yo termino enseguida. Yo no sé qué pasó o no pasó con esa reunión. Yo no, evidentemente no estuve a cargo de ninguna convocatoria. Es más, si hubiera estado en esa reunión 10 minutos fue mucho.
¿Pasó a saludar?
No. Estuve porque ni otra cosa. Y aparte, los que han liderado el tema a nivel nuestro han sido Robert Silva y Tabaré Viera, que son los que han participado en todas las instancias. Así que yo soy partidario de que todas las reuniones coalición se invite a Cabildo Abierto y que sea Cabildo el que decide.
El diputado Perón dijo, no nos invitaron, lo escribió por Twitter.
Si no nos invitamos, fue un error. Si es así, yo creo que fue un error, que hay que invitar a Cabildo a todas las instancias coalición que que existan y que sean ellos los que deciden si vienen o no vienen.
Si no es excluirlos.
O sea, no, si no, yo no dije que fuera excluirlos, es una reunión parlamentaria de momento.
Pero es importante.
Sí, sí, sí.
Dale, dale.
Es difícil así, ¿viste? Porque no tengo que meter tres palabras.
Dale.
Yo lo que digo es, no voy a dramatizar una reunión puntual, armada de repente del día para el día, para conversar algo. Muchísimos diputados y senadores no estaban. ¿De acuerdo? Muchísimos. Porque evidentemente, yo te digo ahora, tenemos una reunión en las 5, y me dirá, yo puedo, este no puede, este no puede. Si no lo llamaron, no estuvo bien, estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que es razonable que estén todas las instancias. A mi juicio, las invitaciones no deberían cambiar. Y aparte, le quito dramatismo a lo de la rendición de cuentas. De vuelta, en el periodo pasado, Cabildo votó cosas que no votamos nosotros, y mismo nosotros votamos cosas que no votó el Partido Nacional, y al revés. O sea, no hubo una unidad de voto en todo el periodo, y eso no implicó que nadie dejara el gobierno ni nada por el estilo. De hecho, mismo el Partido Colorado se dividió, por ejemplo, con relación a la votación de desafuero de Marini en aquel momento. Y sin embargo, no hubo ningún problema, ni ningún golpe de la unidad, ni se rompió el gobierno, ni nada. Yo en esto creo que a veces tenemos una tendencia a dramatizar cosas que pasan, que son puntuales y que no condicionan el futuro. Yo lo que sí creo que tenemos que cuidar lo humano, que eso sí deja otras marcas. Yo tengo una muy buena relación de siempre con Álvaro Perrone, porque aparte viene del Partido Colorado, y yo creo que en el fondo no deberíamos tomarnos personales algunas decisiones políticas. Al menos yo creo eso.
La interna Partido Nacional que se resuelve este fin de semana, ¿va a facilitar que proyectos como cajas profesionales ya empiecen a avanzar y el lunes 30 haya efectivamente una votación?
Yo creo que no tiene nada que ver.
No, ¿no son mensajes internos también que se dan de, bueno, yo soy duro con esto, con el gobierno, y eso posiciones en internas?
No sé, es una pregunta para ellos, capaz. Yo no sé, hasta ahora yo no he sentido en ningún momento de toda la conversación que haya algo condicionado a eso, pero es una sensación personal, es un tema de ellos, y la pregunta es para ellos, y si algo los condiciona en algún sentido, no lo sé.
¿Va a haber una mesa de la coalición como usted tantas veces pidió? Ojalá. Pero el ojalá es, ¿estamos hablando para que se cree o sigue habiendo resistencia?
A ver, no, resistencias.
En el anterior presidente republicano quería.
No, son cosas diferentes. Vamos a ordenarnos. En este caso, y estando en el gobierno, obviamente hay líderes coalición que se ven todo el tiempo para ocupar lugares de gobierno y demás. Y aparte la mayoría de ellos tienen contacto con el presidente para ocupar responsabilidades de gobierno. Ahora, estando en la oposición, yo creo que esto se hace mucho más importante. Tener, por ejemplo, un principio de coordinación. Después veremos hasta dónde llegamos con esto, pero la coordinación y la conversación previa. Esto no quiere decir que hagamos una reunión y estemos todos obligados a votar juntos. Quiere decir, conversamos periódicamente, evaluamos y ponemos en común algunos pareceres. Yo creo que sería lo más razonable. Creo que después que se elija ahora el presidente del directorio blanco, que es un poco el que falta todavía por tener un directorio más representativo de lo que fue la elección pasada, debería, como acto seguido, empezar a funcionar esta mesa de coordinación, de conversación. Me parece que implica, es una buena señal de que seguimos por lo menos pensando en una suerte de equipo, que aparte fue el equipo que gobernó el periodo pasado.
¿Es una mesa resolutiva la que usted piensa o solamente de conversar?
Veremos.
¿Pero su ideal?
A ver, esto creo que lo ideal sería que algún día lográsemos tener hasta como tienen una suerte de criterio de votación conjunta, sería muy bueno por lo menos lograrlo, pero a veces es difícil coordinar para dentro de los partidos, imagínate en el marco de una coalición republicana. Yo soy partidario de que el propio grupo de los propios partidos definan el alcance, pero creo que la conversación ayuda. Y aparte, conversación institucional partidaria, más allá de los ambientes parlamentarios que se puedan generar, que son diferentes y aparte. Yo creo que es una buena señal para la gente, que no es, viene, gobernamos 5 años y después cada uno por su lado. No, bueno, hay una cohesión en algunos aspectos, hay diferencias en otros, pero tratemos de por lo menos las diferencias conversarlas, y si no las podemos zanjar, por lo menos las tenemos habladas.
Hay unos temas que tienen que resolver, entre otros, integración de fiscal de corte que aún está sin nombrarse, institución de derechos humanos, que hay cargos vacantes, y se suman venias que el Poder Ejecutivo está manejando para embajadores. Le pongo nombres concretos. ¿Votan Argimón H para embajadoras y votan Fossati para institución de derechos humanos?
Bueno, en cuanto a las embajadas, ya hemos sido muy claros a nivel público, ¿no? Nosotros no estuvimos de acuerdo con la manera en que el gobierno procesó la designación de la embajada de Portugal, sobre todo me parece que no ayuda a la transparencia de la designación y a los porqués, deja muchas dudas, y de hecho ya anunciamos todos públicamente que no vamos a votar esa designación, creo que los blancos también lo anunciaron lo mismo.
Y ¿Argimón sí la votan?
El de Argimón creo que es distinto, me parece que el de Argimón implica una tradición republicana, de hecho hace muy poquito votamos a Nino Boa, embajador en Brasil, sin siquiera pasar por comisión, porque precisaban tener un embajador por determinadas acciones del gobierno y visitas del presidente, que estaba bueno que tuviera el embajador nuevo. Entonces, fíjate que sin pasar por comisión a explicar un plan, se votó porque es de estilo que los vicepresidentes salientes, y fíjate que Nino Boa es saliente hace rato, y sin embargo sigue siendo contemplado. Yo creo que lo de Argimón tiene otras características.
O sea, su voto va a estar.
Yo no tendría problema, obviamente no lo hemos conversado aún en detalle con los compañeros, pero me parece que no es ese nivel de polémica, ¿tá? En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, yo creo que a veces se dramatiza demasiado algunas cosas. La Fiscalía General está funcionando y tiene una fiscal general que, más allá de su calidad o no de subrogante, las facultades que tiene son las mismas que el fiscal general no subrogante. Entonces, esta cosa de se acaba el mundo porque la fiscal es fiscal subrogante, bueno, no se acaba nada, esto funciona. Ella ha tenido un perfil relativamente bajo que la ha hecho tener mucha menos tirria que la que han tenido sus predecesores.
Usted habla de Jorge Díaz y Juan Gómez.
Y pasa que si usted hace la tele todo el día, Juan Gómez no tanto, pero si usted hace la tele todo el día,
o sea, Jorge Díaz, entonces,
¿tá? Evidentemente sos una especie de garante solidario de todo lo que pasa en la fiscalía, porque vos te buscás ese lugar. Entonces, si la fiscal que está ahora ha tenido un perfil más bajo y de más resolución, sin tanto ruido, fíjate que recién ahora empieza a tener un poquito de ruido vinculado a la voluntad del Frente Amplio de salvar a Charles Carrera como de lugar, ¿no? Me parece que ni siquiera es un tema de ella, es un tema de que se han ensañado con salvarlo como sea, tratando de presionar a la fiscalía lo más que han podido. Han pedido una citación cuasi interpelatoria a comisión en el Senado para que explique traslados oscuros y confusos. A ver, son unas aseveraciones muy duras sin ninguna información de fondo. Si no, mire los traslados, la mayoría son pedidos por los propios fiscales involucrados.
¿No le daría más respaldo que ella tuviera los votos del Parlamento en ese cargo como titular?
Yo creo que sería lo mismo. Si eventualmente ella resolviera algo que a ella no le gusta, la van a investir igual, así la hayan votado o no la hayan votado.
¿Usted la votaría como fiscal definitiva a ella?
Lo evaluaría, francamente. Creo que Mónica tiene características muy interesantes, tiene una vida entera de fiscal. Estuvo en la Fiscalía de Drogas, elogiada por todo el sistema político, en todos los gobiernos, ha aguantado las presiones, le pegaron en la calle una vuelta y le tiene amenazas de muerte para hacer un libro, y está ahí, estoica.
O sea, le gusta para el cargo.
A mí me parece un perfil interesante el de Mónica. Ojalá, yo no veo que el Frente hoy esté para darle el consenso a alguien que ellos no propongan.
¿Porque es anti-Díaz por eso?
Yo no creo que es anti-Díaz.
¿No?
No. No.
No hay bandos ahí en fiscalía.
Lo hay, pero no creo que Mónica Ferrero sea
no está
fiscal
dos.
Que yo pensaría como anti-Díaz. No. La fiscalía, evidentemente, con el cambio de código, se convirtió en un nacional Peñarol terrible, donde yo creo que la mayoría de la fiscalía se volvió anti-Díaz. ¿Verdad? Porque.
O sea, no es que Díaz controla la fiscalía, es al revés, que están
no,
en contra
yo
de.
Yo creo que hay un mito generado ahí de que Díaz controla la fiscalía, y no es así.
Y es al revés.
Yo creo que la mayoría de los fiscales no le tienen simpatía. De hecho, si vos mirás, yo me acuerdo cuando Borsi lo nombró abogado en el asunto que tenía por aquella denuncia, dije, porque él tiene una visible mala relación de mucho tiempo con Sandra Fleitas, por ejemplo, porque aparte sumarios que después terminaron en revocatorias del TCA y otras cosas, o sea, evidentemente son personas que no han quedado con un buen vínculo. De hecho, hay fiscales que yo sé que no tienen simpatía por Jorge Díaz. Y es más, yo creo que no tiene ese grado de incidencia ni en la fiscalía, ni siquiera te digo más, no creo que tenga el grado de incidencia que les indican en el gobierno nacional. A ver, nosotros, por ejemplo, ninguna conversación con el gobierno es con Jorge Díaz. Si tenemos que conversar con el gobierno, es con Orsi, es con Sánchez. Pero, digamos, no está hoy, a menos como yo lo veo, en un espacio de decisión clave. Será un asesor muy, muy consultado. Puede ser. Ahora, los decisores políticos son los que le han pedido el voto a la gente. Que también tiene sentido, ¿no? Que el que ponga la cara decida sea el que la gente votó para eso. Porque si bien Sánchez no es votado secretario de presidencia, y encabezó la lista del MPP, digo, ahí evidentemente hay un respaldo electoral que le da una espalda distinta.
Ustedes citaron al fiscal Percivale para que hable justamente de su traslado que le hizo Díaz. el gobierno está citando, bueno, usted recién decía a la fiscal Ferrero. Ahí se está armando una politización de la fiscalía. Si es gobierno, citamos a uno, si es oposición, citamos al otro, y cada uno lleva agua para su molino, termina politizando la fiscalía.
Separémoslo tanto, porque me estás empatando con muy vuelta, sí. Son muy, muy, muy diferentes. ¿Tá? Primero, a Percivale lo citamos por sus propias declaraciones. Es como que mañana estemos acá y escuchemos a uno que diga que hace determinado tiempo pasó determinada cosa grave y no le preguntemos. El Frente cita a la fiscal actual general de la Nación en términos interpelatorios para reclamarle por traslados de una fiscal que formaliza a uno de sus principales senadores. Digo, una cosa es una presión directa de la justicia de forma grotesca y descarnada, y otra es pedir explicaciones sobre, aparte, quien fuera fiscal de corte antes, que hoy no tiene ninguna potestad en
ese sentido. El presidente no quiso votarlo, eso.
Bueno, mira que esto capaz que es bueno que lo digamos. El presidente de la comisión del Senado dice públicamente que el Frente no va a dar los votos. En virtud de la declaración de prensa, nosotros pedimos que fuera diputado, porque en diputados ese dinero está. Y cuando llegamos a la comisión del Senado, el senador Sabini dice: qué lástima que no llegamos hasta acá, porque nosotros hubiéramos dado los votos. Desautorizando directamente al presidente. Esto está en el acta, no corre por mi cuenta, esto está en el acta. Dijo, y aparte,
o sea, ustedes se quedaron por un comentario público,
si el presidente, y no por la charla. Si el presidente de la comisión dice públicamente que su partido no va a dar los votos, yo no tengo por qué descreer. No tengo por qué descreer. Ahora. Yo no recuerdo haber visto una fractura interna del Frente Amplio desautorizando de esta manera al presidente de la comisión. Yo soy nuevo, pero no recuerdo haberlo visto tanto en el pasado, que salga públicamente a decir, mire, si usted venía acá, los votos iban a estar, porque aparte la razón es la razón del artillero de la propia cortesía parlamentaria instalada. Es muy difícil votar en contra de invitar a alguien. O sea, tiene que ser algo muy particular, muy difícil. Porque si es una invitación, en general, se invita y se escucha.
Para irnos a la pausa, ¿Fossati la vota en la institución de derechos humanos?
Bueno, yo todavía no lo he conversado con los compañeros, pero lo que me es personal, Gabriela cuenta con todo mi respaldo. Yo creo que sería un activo sideral para la institución. A ver, nadie puede cuestionar ni las credenciales, ni la trayectoria de Gabriela, ni su entusiasmo y vehemencia para las cosas que quiere hacer, ¿no? No la paran ni los tanques a Gabriela. Y eso me parece que en una institución que a veces le falta aporte para generar situaciones y que le falta cierto empuje, Gabriela es un perfil más que interesante. Su marido, aparte, Gabriela tiene mucha experiencia en áreas en que la gente no sabe. Por ejemplo, ella fue mucho tiempo la fiscal subrogante del fiscal de lesa humanidad. O sea que es un tema que conoce muy, muy, muy de cerca. Sumado, aparte, que tiene, ya te digo, ella fue, yo no sé si no fue jueza también. Gabriela fue abogada particular, jueza y fiscal. Tiene 35 años de fiscalía. O sea, y aparte, un empuje y habrás visto que no se amedrenta fácil.
¿Le va a costar más convencer a la coalición que la vote o al Frente Amplio?
No lo sé, francamente. Pero, a ver, es para conversar. Yo no, para conversar con los compañeros. Yo todavía, claro, no he conversado con nadie a este respecto. Sí con ella, que me comentó de su postulación. Y que, naturalmente, de la conversación privada le dije que me parece que sería un perfil espectacular para ocupar ese espacio. Pero, obviamente, si algunos compañeros pueden tener otros perfiles para acompañar, o la propia coalición, o blancos, o independientes, o etcétera. Yo estoy para escuchar y conversar, pero creo, mi opinión es que me cuesta ver un perfil mejor que el de Gabriela para esto.
Ahora sí, la pausa.
Sí, cuando quiera, con ustedes, yo estoy sentado acá nomás.
Vamos ahí entonces. Continuamos a partir de Meme, ¿quién es quién? Con el senador Andrés Ojeda del Partido Colorado. Le recordamos, como siempre, hora principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5 Diamante FM, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados en Canal 5. Pausa y continuamos en ¿quién es quién?